Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en la segunda carta del apóstol Pedro, y pues os le pide leer del capítulo 4, pasaje que vamos a estudiar esta mañana siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro. Pero vamos a leer del capítulo 4 unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 4. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la escritura. Primera de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos vamos a repetir de corazón la oración modelo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro. Está en Mateo 6:9 para los que no se la saben de memoria, la segunda parte de Mateo capítulo 6 y el versículo 9. Pero todos juntos de corazón, sinceramente, orando esta oración en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como humanos, esencialmente tenemos dos problemas: el problema del pecado y el problema de nuestros padecimientos. El problema de las cosas que hacemos mal. El problema que a veces nos sentimos muy mal, lo que sufrimos. El apóstol Pedro nos enseña de estos dos temas en sus dos cartas, sus dos libros, primera y segunda de Pedro, y como que a veces entrelaza estos temas, y por supuesto tienen mucho que ver, padecemos por el pecado que hay en el mundo y también a veces por el pecado en nuestras vidas, por eso sufrimos. Ahora, al enseñarnos sobre estos temas, el apóstol nos da la solución. La solución es Cristo. La solución es el Evangelio. Nuestra unión con Cristo en sus padecimientos, su conquista del pecado es nuestra conquista, sus padecimientos, nuestros padecimientos. La solución es seguir el ejemplo de Cristo al sufrir. Vemos algo de esto, vimos algo de esto en nuestros estudios de 1 4:1. Fue lo último que estudiamos de esta carta. Y Dios mediante, esta mañana vamos a avanzar del versículo 2 al versículo 6. En el versículo 2, el apóstol nos explica que debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo, lo que nos ha dicho en el versículo 1, armarnos de sus actitudes, armarnos de su misma mente. Y versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La primera frase es una de esas frases que nos debe despertar a la realidad. Nos dice la primera frase, el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Nos queda un tiempo en este mundo, en esta carne, en este cuerpo. No debemos vivirlo en la carne. No debemos de vivirlo conforme a los deseos de la carne, perdón. No debemos de vivirlo conforme a nuestros deseos, como vamos a ver. Los relojes inteligentes en nuestros días miden los pasos que damos. ¿Cuánto nadamos? No sabía que había esto, pero los que nadan, ahora ya hay relojes que miden cuánto nadas. Miden nuestra presión arterial, los latidos del corazón, calorías que quemamos durante el día. Un día de esto los van a programar para que nos digan más o menos cuánto tiempo nos resta en la carne. Algunos de esos relojes a ustedes les van a decir, te quedan más o menos unos 50 años. A otros, unos 25 años. A otros, te quedan más o menos unos 15 años. Hubo un rey en Israel que tuvo un reloj así. Bueno, no exactamente un reloj así. Pero sabía exactamente cuánto le quedaba de vida. El Señor mismo le dijo, te quedan 15 años de vida. Vivió de una manera diferente. Se humilló. Se alistó, se preparó. Ustedes pueden leer la historia en Isaías capítulo 38. Y un punto aquí es que tú no tienes este reloj. Todavía no sabes exactamente cuánto te queda de vida, más o menos. No eres Ezequías, no sabes que te quedan 15 años de vida. Pero tienes que estar listo para cualquier día. Seas niño, seas joven, seas adulto. Tienes un tiempo que resta en la carne. Aprovéchalo bien. No lo malgastes en vanidades. Y asegúrate sobre todo que cuando llegue ese día estás listo, estás lista para confrontarte con tu Creador. Esa frase nos debe despertar para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y las siguientes dos frases nos enseñan que a lo último tienes dos opciones. Vives el resto de tu vida conforme a las concupiscencias de los hombres, los deseos de los hombres, o conforme a la voluntad de Dios. Concupiscencias, nos dice el versículo, es una palabra que casi no usamos. Sencillamente la palabra significa deseos. Pueden ser deseos malos o deseos buenos. Aquí se trata de los deseos malos de los hombres. El apóstol Juan la usa en un versículo, en el capítulo 2 de su epístola. La misma palabra en el original, él la usa y nos alerta diciéndonos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la misma palabra, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, una opción es que vivas el resto de tu vida como vive el mundo sin nuestro Padre Dios. Sea estudiando, trabajando, viviendo para satisfacer tus deseos sensuales, carnales, tus codicias, tus vanaglorias. Por así decirlo, matándote en el trabajo para comprar una casa, comprar un carro, comprar un celular, comprar cosas, cosas, más cosas. ¿Para qué? A lo último, para apantallar a otros, para satisfacer tus apetitos, tu soberbia. Tal vez alguien esté pensando, Paco, pues espérate. Yo vivo y trabajo para sobrevivir. Ya quisiera comprar más cosas. Ese pensamiento, ya quisiera comprar más cosas, delata tu actitud. Vives para este mundo. A lo último, no vives para el mundo venidero. No vives para Dios, no vives para su causa, no trabajas para su honra. Oye, Paco, espérate, es mi cuerpo, ¿que no? Es mi vida, ¿que no? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, ¿que no? Tengo mis derechos humanos, ¿que no? Bueno, el problema con esta teoría y esa actitud es que tú no te hiciste a ti mismo, tú no te creaste a ti mismo. No es tu vida entonces, no es tu cuerpo, es de tu Creador, es de Dios. Es el problema con esta nueva ley en México y en muchos países. Puedes fumar marihuana,
por el uso lúdico. El problema con esa ley y con esa actitud, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y pues, el problema es que no es nuestro cuerpo. El problema es que no es nuestra vida. Y en cierto sentido es cierto que puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y con tu vida. Pero la verdad es que a lo último te vuelves un esclavo de tus deseos. Un esclavo de tus vicios, un esclavo de tu materialismo, un esclavo de tu vanagloria, un esclavo de tus pecados, Romanos capítulo 6, a lo último un esclavo del diablo. Y amigo, esto de los derechos humanos, mi derecho humano, es una faramalla del mundo y del diablo, esto de los derechos humanos. ¿Quién te dio esos derechos? ¿Bajo qué méritos? ¿Bajo qué leyes? ¿Quién inventó esto de los derechos humanos? Yo me acuerdo, esto resaltó en los 80, 90, me acuerdo mucho. Esto de los derechos humanos. ¿Quién los inventó? ¿Quién los sacó? ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué méritos? Pues los hombres. Los hombres los inventaron los derechos humanos. Los hombres. Los derechos humanos fueron inventados por los humanos. Vamos a suponer que las hormiguitas dicen, derechos de las hormiguitas, tenemos derechos. Las hormiguitas se juntan y dicen, tenemos derechos como hormiguitas, nadie nos puede pisar. Tengo el derecho como hormiguita a ir a tu refrigerador a comerme el pollo que dejaste ahí del pollo feliz ayer. La hormiguita te dice a ti, yo tengo mis derechos. ¿Qué le vas a decir tú? Perdón, no te voy a pisar ya. Sí, ahí está el pollo, cómetelo. ¿Cuál es el problema? La hormiguita piensa conforme hormiguita, tú piensas conforme a un hombre, a una mujer en pecado, sin tomar en cuenta a tu Creador. Y ese es el gran problema de los derechos humanos. ¿Los puedes confrontar tú con los derechos divinos sobre tu cuerpo, sobre tu vida? Dime acaso, bueno, no crees en Dios. Bueno, vamos a darte eso, no crees en Dios. Dime acaso, ¿tú puedes decirle a la muerte, yo tengo el derecho de vivir feliz para siempre? ¿Le puedes decir eso a la muerte? Absurdo, Paco. A lo último, entonces, tienes la opción de vivir el resto de tu vida conforme a los deseos mundanos, humanos, indiferente a Dios o contra Dios. Y a lo último, contra la realidad de la vida. Porque eso es a lo que vamos aquí. No es la realidad. La otra opción es vivir el resto de tu vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos dice el versículo. Puesto, 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la otra opción. Y Dios aquí es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Tatita Dios o el de allá arriba, pero el Dios vivo, el Dios que nos dio la vida, que nos da el aire para respirar, como dice el himno, el ánima para existir hoy, ahorita. El Dios digno de ser adorado. El Dios sí que está allá arriba, sí es cierto, es trascendente sobre nosotros, pero también está presente aquí. Es omnipresente, Él gobierna todo, supervisa todo y nos juzgará a cada uno de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Ese es el Dios aquí. Entonces, por eso debemos vivir lo que queda de nuestra vida conforme a su voluntad. Es decir, conforme a lo que le agrada a Él. La palabra que se usa en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, ¿vivimos conforme a lo que agrada a los hombres o lo que agrada a Dios? Y lo bueno, esas son las buenas noticias. El otro día, ya saben, ¿verdad? Que a mi esposa no le gusta el predicador de esta iglesia y se pone a escuchar otras cosas y otros cultos, otras, otros servicios. El otro día me comentó, no sé si fue una indirecta, ya todo lo que me dice creo que es una indirecta. Muy sabia ella, ¿verdad? El otro día me dijo, me gusta este predicador, estaba escuchando otro predicador en su devocional, en su meditación, porque siempre nos consuela. Siempre nos consuela.
Hay veces que tenemos que exhortar, hay veces que tenemos que consolar, es cierto. En Tesalonicenses nos explica esto. Pero es otra cosa. Pero se me hace que debo de tomar esa indirecta y consolar más. Hay un versículo en Isaías 42 que dice, consuela a mi pueblo. Bueno, les voy a dar el consuelo para esta mañana en esta lección aquí. Lo bueno es que como cristianos podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. No tan solo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero en Cristo podemos. Y por su vida, la vida de Cristo, por su cruz, la muerte de Cristo, por sus pensamientos, lo hacemos. Lo hacemos, lo cumplimos. Esa es la lógica del pasaje. Véanlo una vez más, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, los cristianos ya, y lo que vimos en nuestro estudio, ¿verdad?, del primer versículo, súper importante, si no estuvo con nosotros, escúchelo. En unión con Cristo, nosotros padecimos con Él, sufrimos con Él, terminamos con el pecado. Ahora tenemos vida nueva para Dios. Lo mismo de Romanos 6, véanlo. Romanos capítulo 6. Y nos dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Romanos capítulo 6 y versículo 10. Hablando de Cristo, nuestra unión con Él, los versículos anteriores, bautizados con Él, plantados con Él, nuestra unión en Él. Entonces, versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, reconoced, piensen, ármense de esta verdad. Muertos al pecado, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la solución. Y la solución es nuestra. Y ese es el cristianismo. Si tú no has muerto en Cristo, si no has muerto el pecado, no eres cristiano. Pero si eres cristiano en unión con Cristo, aunque tú, por así decirlo, no comprendas esto de la unión con Cristo y cómo funciona delante de Dios, delante de los ángeles, es verdad. Y Dios te ve en Cristo, ya muerto al pecado, viviendo para Él. Esto es lo que nos consuela y esto es lo que nos anima. Y es lo que, por así decirlo, nos da el brinco. Ya no tengo problema yo con el pecado porque Cristo murió por él. Ahora yo puedo vivir para Dios y es el que nos da el brinco, la energía. No sé qué palabra usar aquí, la vibra, si me permiten esa expresión moderna. Voy adelante en Cristo. Ya Dios me perdonó. Más de esto más adelante. Pero antes del siguiente punto principal, unos comentarios prácticos sobre la voluntad de Dios. El apóstol, en 1 Pedro 4, el versículo 2 nos dice que el tiempo que resta en la vida, en la carne, en el cuerpo, lo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Y ese es el primer comentario. Dios nos revela su voluntad en la Biblia, en su palabra, en este libro, en estos 66 libros que llamamos la Biblia. Ahora, cierto, hay cosas de la voluntad de Dios que no sabemos, que no tenemos por qué saber, y son cosas secretas. Pero lo que necesitamos saber, lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, aquí está en este libro. Es lo que nos dice Deuteronomio 29, 29. Entonces, estudia, medita, aplica, conoce la Biblia. ¿Cómo vas a saber cómo vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia, leerla, meditarla, estudiarla. No se trata de, a ver, ¿cómo se llama mi futura esposa? El versículo que encontré aquí comienza con Ashe. Entonces, Ashe, Elena, la más bonita de su tiempo, así va a ser mi novia y mi esposa. No se trata de eso. Desafortunadamente hay cristianos que piensan,
y se aseguran de la, confirman la voluntad de Dios. Así, abren la Biblia, apuntan una palabra y esa palabra es la voluntad de Dios. No, 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 no. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es lo que nos enseñan los apóstoles, lo que nos enseña Cristo. Tenemos que conocerla y en este libro tenemos todo lo que necesitamos para saber de esas decisiones tan difíciles, con quién te vas a casar, dónde vas a trabajar, con dónde puedes trabajar, qué carro, qué tipo de carro comprar. Todas esas decisiones que al último tenemos en la vida diaria, tenemos en este libro mandamientos, ejemplos que nos dan a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No sabemos, no encontramos, el libro de Proverbios nos dice, ¿cómo encuentro yo? Tengo una decisión muy difícil que hacer. Salomón nos dice, los versículos ahí nos dicen, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Está la providencia de Dios, cómo te guía, se abren, se cierran puertas. Eso es otro estudio, ¿verdad? Pero el punto aquí es, en este libro tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otro comentario. Dios nos da diferentes dones, diferentes profesiones. No es la voluntad de Dios que todos seamos pastores, misioneras, directores de música. Digo esto y es una de mis molestias en la cristiandad de hoy en día, porque hay ciertos hermanos que enseñan mal sobre esto. Enseñan y provocan sobre todo a los jóvenes a pensar, si no estudias para ser predicador, si no te haces una monja cristiana, entonces eres una cristiana de segunda, un cristiano de segunda. Es un cristiano y vas a servir al diablo si no te vuelves un pastor, si no te vuelves una misionera. Esa enseñanza es un tipo de monasticismo. Está mal, muy mal. En la voluntad de Dios, un cristiano puede ser un paletero. Puede ser un basurero, puede ser un jornalero. Y si ese jornalero, ese paletero, ese basurero se hace pastor sin tener los dones y el llamado de Dios, sufrirá las consecuencias y las sufrirá más la iglesia. Y es por eso que hay tantos problemas en las iglesias hoy. Hay muchos que no deben de estar ahí como pastores. Bueno, eso es para otra conferencia. El punto aquí es mejor ser un paletero, un basurero, un jornalero que hace la voluntad de Dios. Y eso honra más a Dios y Dios lo va a recompensar más que a un pastor. Entonces, puedes vivir en la voluntad de Dios en cualquier profesión. Hónralo en tu profesión. Extiende su causa en tu profesión, siendo un buen empleado. Siendo un buen comerciante, un buen médico, un buen maestro, un buen carpintero, un buen electricista. Y Dios sabe que necesitamos de esos técnicos. Dios sabe. Dios sabe que muchas veces el evangelismo se logra por esos empleados que trabajan bien conforme a Efesios el capítulo 6. De esos médicos, de esos electricistas, técnicos, esas profesiones, ¿verdad? Que dan testimonio de la cristiandad en el diario, en su profesión. Esta persona, este carpintero es diferente, me cumplió. Dijo cuánto iba a costar y fue lo que costó y me dijo va a estar para el viernes y estuvo el viernes. Este carpintero es diferente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es diferente? Muchas veces es lo que convierte y transforma a las personas. Pero volviendo a 1 Pedro 4, en el siguiente versículo, el apóstol es más directo y se extiende en lo que son las concupiscencias de los hombres. Vean el versículo 3. Qué fuerte es Pedro aquí. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En el versículo 2, por así decirlo, el apóstol habla del tiempo futuro, el resto del tiempo que nos queda aquí. Pero aquí nos exhorta, haciéndonos pensar con lo que hicimos en el tiempo pasado. ¡Baste ya el tiempo pasado! para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pensándolo bien, un día pecando, una hora pecando, un minuto pecando en el pasado, un segundo pecado en el pasado fue más que suficiente. ¡Baste ya ese tiempo!
Me acuerdo de la hermana Chayito Lara, de Lara. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes conocieron a la hermana Chayito de Lara. Tenía como 100 años y me acuerdo que fuimos a un bautismo en Quino y allá andaba brincando en las olas, ¿verdad? Tremenda la hermana Chayito de Lara. Muy sincera, muy honesta, muy sencilla. Me acuerdo diciéndome, ¿cómo me hubiera gustado haber sido cristiana desde joven? Ustedes que se convirtieron ya grandes, la entienden. Sienten lo mismo. Y entienden aquí al apóstol cuando dice, baste ya el tiempo pasado. Hermanas y hermanos, y aquí es algo de consolación. Gracias a Dios que hay un pasado. Como cristianos, nos anima muchísimo saber que las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 nos anima muchísimo. Hay un pasado, ya pasó. Y aquí aprovecho también para hablar a los niños y a los jóvenes de una manera especial. Porque creo que es una tentación. Si ustedes son normales, van a pensar así, o ya lo han pensado así. ¿Se imaginan que serían mejores cristianos si pasan por el lodo de la vida? Si disfrutan los pecados de la alegría de la juventud. Y habiendo pasado por esos pecados, se arrepienten, piensan ustedes, y así pueden volver a Dios más consagrados y más agradecidos que los salvó de ese lodazal. Y así entonces pueden de verdad convertirse de un pasado inmoral. Es el problema con los testimonios, ¿verdad? Yo me acuerdo después de que un narcotraficante dio su testimonio, uno de los jóvenes dijo, si no en estas palabras, dijo, qué suave que el narcotraficante ya es cristiano. Me gustaría, y no lo dijo como lo digo yo, pero su sentimiento fue, me gustaría ser narcotraficante y disfrutar eso y tener mucho dinero y luego sí arrepentirme y consagrarme a Dios y dar testimonio así en el púlpito como este narcotraficante, ex narcotraficante. No. Niños, jóvenes, no. Ustedes no quieren eso. No quieren sufrir esos remordimientos. Y no quieren pasar por el engaño del pecado y sus consecuencias, que son muchas. Y además, y tengo versículos para esto, ustedes no saben si quizá Dios tenga misericordia de ustedes y les concede el arrepentimiento. Quizás es una palabra de Jonás. Quizás es una palabra de Timoteo. Hice referencia a este versículo hace unos momentos. Segundo de Timoteo capítulo 2 y el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Aptos para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quizá Dios tenga misericordia de ti y quizá no. Quizá. Entonces, niño joven, no pienses, no te imagines. Yo voy a disfrutar la vida y ya después me voy a arrepentir y sí, voy a dar testimonio y voy a consagrar de verdad. Quizá Dios tenga misericordia de ti. Quizá llegues a ese día. No sé. Pero el apóstol nos dice en esa frase que nos debe despertar para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero volviendo al texto, tal vez haya un gentil aquí, tal vez haya uno que no es cristiano y piense, sinceramente, honestamente, levanta como en los juzgados, ¿verdad? Una objeción, tengo una objeción, así dicen los abogados, una objeción. Yo no ando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Objeción. Yo no checa, no cuadra esto. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que estos pecados tan graves incluyen a los que no son tan graves. Se puso lo máximo para incluir lo mínimo. Pero también hay que tener en cuenta que estas palabras en sí incluyen muchos pecados. Por ejemplo, la palabra lascivia. La palabra lascivia, dice el diccionario, es un apetito inmoderado. Eso es lascivia, un apetito inmoderado. Entonces, un apetito inmoderado puede ser la glotonería, ¿sí? Todos los vicios son apetitos inmoderados. Tomar demasiada Coca-Cola o Pepsi-Cola cae bajo lascivia, entonces. Un apetito inmoderado. Dormir de más. La pereza. Un apetito inmoderado. Obviamente, entonces, lascivia aquí incluye todo ese tipo de pecados. Es por eso que en Judas 1:4, la misma palabra, lascivias, la misma palabra en el original se traduce en Judas 1:4, libertinaje. Libertinaje, que incluye mucho. Pero también, en último lugar aquí, bueno, hay que tomar en cuenta que estas palabras, estos pecados graves incluyen los mínimos. Y también que las mismas palabras incluyen muchos pecados. Pero también, y aquí yo creo que es el chiste y la clave, en último lugar, hay que juzgar estos pecados conforme a Dios, no conforme a los hombres. Hay que descifrar, no sé qué palabra usar aquí, juzgar, tomar en cuenta, descubrir estos pecados conforme a Dios y no conforme a los hombres. ¿Por qué quiero decir con esto? Por ejemplo, quiero que ustedes me contesten en voz alta, ¿muy bien? Para que se escuche a través del internet. Tú te enojas con tu esposa. Te enojas con tu esposa y le gritas, ¡necia! ¡Eres una necia! Para Dios, ¿qué pecado es ese? ¿Qué pecado es? Según Mateo capítulo 5. No, asesinato, homicidio, en el monte, el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo nos dijo eso. Enojarte con tu hermano, con tu hermana, para Dios es homicidio. Te voy a dar otro ejemplo también de Mateo 5. Si codicias tú a un hombre fuerte, rico, guapo, alto, sabio, si lo codicias, para Dios, ¿qué es eso? Mateo 5 también. Entonces, según esta lista, es según Dios. Fácilmente cubre tus pecados. Pasaste viendo muchachas semidesnudas en Instagram la semana pasada. Eso Dios dice es orgía. Ah, yo no fui un prostíbulo, yo no me metí con eso, yo no... no. Tú viste Instagram, Dios te dice, eso es una orgía, según yo. Te la pasaste viendo en mall, no voy a decir nombres, en un mall, los vestidos. Te la pasaste viendo en el mall, esas estufas tan bonitas. Te la pasaste viendo en el mall, esos zapatos, esas zapatillas, ese color que tú no tienes. Según esta lista de 1 Pedro 4, Dios le llama a eso abominables idolatrías. Ponlo así. Ponlo así. Con razón, Dios nos dice en este versículo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En los siguientes versículos,
El apóstol hace una pequeña desviación para hablar sobre los gentiles, los que no son judíos. Y aquí en estos versículos se refiere a los mundanos, a los que no son cristianos, a los que no viven según la voluntad de Dios. Y nos dice en el versículo 4, 1 Pedro 4, a estos, a los gentiles, a los que no son cristianos, a los que no andan conforme a la voluntad de Dios, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Sobre todo los viernes, ¿verdad? Iban corriendo en desenfreno. Y con esas palabras me acordé de Carbó, de un caballo desbocado. ¿Sí saben qué es un caballo desbocado? Desenfrenado, que no puedes parar. Y así son los hombres. Así son los gentiles, los pecadores. Y les parece cosa extraña, dice, que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Les parece muy extraño, muy raro, que no nos guste desvelarnos en fiestas en las cuales todos desenfrenados andan borrachos, en donde hay mucha tentación, mucha codicia, mucha envidia, mucho enojo. Y se les hace raro que no nos guste perder el tiempo, el dinero en los casinos. Se les hace raro que no nos guste decir malas palabras, chistes rojos, que no nos guste sobornar, que no nos guste chismear, que no nos guste hablar mal de otros y otras cosas en tu trabajo sabrás. Pero además nos dice, se les hace raro que no seamos como ellos y hagamos lo que ellos, pero nos ultrajan, o como dice literalmente, nos blasfeman. Es decir, hablan mal de nosotros, se burlan, nos insultan. ¡El aleluya! Me acuerdo cuando estaba en la primaria, ¿verdad? En segundo o tercer año comencé por primera vez en mi vida a asistir a la iglesia, a una escuela dominical, y luego me dijeron que ya mis amigos me dijeron, eres un aleluya. Y me acuerdo de Santiago Perkins explicándome, no te preocupes, aleluya es gloria a Dios, alabado sea Dios. Pero a mí no me gustaba que me dijeran aleluya. A usted no le gusta, por supuesto, insultan con, es una santurrona hipócrita. Nos insultan. Entonces, hermanos, aquí el apóstol nos consuela, por así decirlo, y nos recuerda que Dios hará justicia. Dios los va a castigar. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿El diablo? No. Dios. Dios es el juez de jueces. Él que sabe todo, está en todo lugar, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En sus libros están escritos todas las maldades de esos hombres, todas sus malas palabras, cada palabra vana, nos dice nuestro Señor Jesucristo, está ahí. Toda blasfemia está ahí. Que el apóstol, por supuesto, hace referencia al último día del juicio. Pueden apuntar aquí Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 en adelante. Les leo una vez más del pasaje que leímos en el culto, en el principio, en 2 Corintios 5, que es el versículo, el capítulo donde está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El argumento del apóstol comienza en el versículo 9, 2 Corintios 5, 9, que está hablando de lo que estábamos enseñando hace unos momentos. Por tanto, en los primeros versículos nos habla de nuestra habitación celestial, la muerte, el cielo, y nos dice, en versículo 9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, hacer su voluntad, ser agradables a Dios, no a los hombres, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nos debe de consolar eso y nos debe de animar pensando, otros hablaron mal de nosotros, Otros nos hicieron mal porque nosotros éramos cristianos. Otros se les hizo raro. A lo último, porque no actuamos como ellos, nos ultrajaron, nos insultaron. Hemos perdido amigos porque no nos drogamos junto con ellos. Hemos perdido bonos en el trabajo por no recibir sobornos. No tenemos un mejor sueldo porque no nos emborrachamos con el jefe. Entonces recuerda, Dios hará justicia y recompensará tu fidelidad. Recompensará que tú hiciste su voluntad en tu profesión, en tu llamado. Bien, versículo 6. Yo sé que algunos teólogos estaban esperando este gran versículo 6. 1 Pedro 4, 6. Es el versículo por el cual el apóstol Pablo le mandó un WhatsApp al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Es el versículo más debatido de todos los tiempos. La verdad es que no nos vamos a profundizar en sus controversias. Tan solo veremos las lecciones más relevantes y edificantes. Y lo hice a propósito porque nada más nos quedan 4 minutos. Tan solo las lecciones más relevantes y edificantes de este versículo tan controversial. Les voy a leer mi versión amplificada. No sé si ustedes tienen una Biblia versión amplificada. Ayuda mucho porque a veces se extienden y explican las palabras. Bueno, mi versión amplificada de este versículo. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los cristianos que han muerto, para que están en el cuerpo, sean juzgados mal según los hombres, o como también se puede traducir, para que están en el cuerpo sean condenados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cualquiera que sea tu interpretación de estos versículos, de estas palabras, hay dos lecciones aquí, con eso terminamos. La primera es que el evangelio es lo que debe de ser predicado. El evangelio es lo que debe de ser predicado, pues es lo que da vida en espíritu según Dios. Sean los muertos que sean aquí, lo único que puede darles vida es el evangelio. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo pueden tener los muertos vida? La única manera es la predicación del evangelio. Solo las buenas noticias que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores, puede salvar a pecadores, puede convertirlos, puede transformarlos. Cualquier otra cosa que sea predicada no da vida espiritual, vida eterna. Entonces, lo voy a decir con cuidado. Podemos predicar mucho sobre la familia. Podemos predicar mucho sobre misiones. Podemos predicar mucho sobre apologética. Podemos predicar mucho sobre las ofrendas. Podemos predicar mucho sobre la autoestima. Pero eso no salva a nadie. Solo si creemos el mensaje de Dios que nos ha dado acerca de su Hijo, entonces podemos tener vida real, vida eterna, vida en espíritu. Es decir, la vida con la calidad para poder estar bien con Dios y para poder coexistir en la eternidad con Dios. Entonces, predicadores, prediquen todo el consejo de Dios evangélicamente. Prediquen todo el consejo de Dios conforme al evangelio y en el evangelio y hacia el evangelio. Si predican sobre el matrimonio, prediquen evangélicamente. Si predican sobre finanzas, prediquen evangélicamente. Si predican sobre ética, prediquen evangélicamente. Todo al evangelio, todo a la cruz. Corran a la cruz en sus sermones, enseñando de Cristo como el gran Redentor. Es lo que cuenta. No te avergüences del evangelio. Al parecer, muchas veces vas a sentir es que a la congregación le interesa más si predico sobre este problema. Y si les cuento estas historias y estos chistes, como que despiertan. Predícales el evangelio porque a lo último tú darás cuenta ante Dios de tu predicación. Bueno, no es una conferencia pastoral. Pero si estamos en una iglesia, en una congregación, así que a los que escuchen a los predicadores, a la iglesia, a la congregación, oren por los predicadores para que prediquen el evangelio. Oren por ellos para que prediquen el evangelio puro. Y ustedes, yo, nunca nos cansemos de la historia de la cruz. No queramos escuchar controversias y profundidades, escuchar algo nuevo, algo chistoso, algo más moderno, irrelevante políticamente. No. Y estamos en Domingo de Santa Cena. No despreciemos la predicación de la Santa Cena. La Santa Cena es una predicación virtual de lo que es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. La lección final. Lo que cuenta lo último es que creas el Evangelio. Aunque seas juzgado mal por los hombres, aunque tu vida les parezca rara y te ultrajen, lo que quieres tú es que Dios te juzgue bien y que tengas vida espiritual, vida eterna con Él. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, cree las buenas noticias. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese evangelio, creer ese evangelio, es lo único que hará que al final no seas condenado por Dios. Tal vez te condenen los hombres, pero a lo último no serás condenado con Dios, pero te dará la vida eterna con Él. Entonces, amigo, amiga, despierta estas verdades, a esta realidad. Arrepiéntete si no has vivido para Dios. Solo has vivido para tus deseos. Y pídele a Dios que tenga misericordia de ti, que entiendas el Evangelio y creas para vida eterna. Y si ya eres cristiano, si ya eres cristiana, da gracias a Dios de corazón que tuviste la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio. Millones no han tenido esa oportunidad, pero tú y yo sí. Más si te ha dado el don de la fe y tienes vida en el Espíritu, agradécele con todo tu corazón. Adóralo y haz conforme a su voluntad en tu vida para su gloria. Oremos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense en el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esto para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña que vosotros no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Señor, te pedimos que inyectes estas verdades a nuestros corazones, que nos cambies, nos transformes, nos, como dice el salmista, que nos sustentes y nos bendigas. Somos tu heredad, somos ovejas de tu prado. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día, a estar preparados para la Santa Cena. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que padeció en carne por nosotros. En su nombre te lo rogamos.